Icasa, más de 40 años construyendo emociones, como la de compartir el foro inmobiliario.
Foro Inmobiliario en Radio Intereconomía, 11 y 20 minutos de la mañana. Nos acompaña Luis Corral. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
José Luis Ruiz Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Te pillas prevenido, ¿eh?
No,
¿has visto?
Que va, lo que pasa es que estoy aquí compartiendo el micrófono con Elena y si no, no llego.
Es que no podéis bajar la guardia en este programa.
Nada, nada, en absoluto.
Beatriz Toribia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
A ti, la que te ha pillado desprevenida ha sido el tiempo.
Totalmente.
Como a mí, has visto con sandalias hoy enseñando los deditos.
Que estamos.
Tú al menos has traído a Rebequita, yo ni siquiera.
Yo sí, yo ahora siempre la llevo porque si no, con el aire acondicionado, fatal.
Ah, bueno, bueno. Y enseguida les presento a nuestro invitado estrella en este foro inmobiliario. Pero antes repasamos las noticias del sector. Empezamos con la última salida al MAP, la Socimi General de Galerías Comerciales.
Cotiza desde el pasado martes y lo hizo a lo grande. La Socimi es propietaria de 6 centros comerciales. El precio al que cerró su primer día como cotizada arroja una capitalización para la firma de 2.730 millones de euros. La Socimi genera ingresos de 87 millones de euros anuales y no tiene deuda, dado que no ha recurrido hasta ahora a la financiación bancaria para su desarrollo. La Socimi es la número 35 que debuta en este mercado, es propiedad de Tomás Olivo y se ha convertido en la de mayor capitalización del MAP y la tercera de todo el sector.
Vamos con el precio medio de la vivienda usada. Cae en 1,14% los 6 primeros meses del año.
Son datos del portal, no tenemos apisos.com, a Manuel Gandarias. Es que sitúa el precio del metro cuadrado en 1.528 euros según ese informe semestral de precios. Las mayores subidas hasta junio se registraron en Baleares, Canarias y Galicia, mientras que los ajustes más intensos se dieron en Aragón, Castilla-La Mancha y en Navarra. La comunidad autónoma más cara hasta junio ha sido el País Vasco, la más barata, Castilla-La Mancha.
Hablamos ahora del estudio de Fotocasa. Destaca que el precio de la vivienda de segunda mano en España sube un 1,8%.
El precio lo sitúa en 1.694 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre. A nivel interanual, el precio de la vivienda de segunda mano en España se incrementa un 4,5% y es el mayor incremento interanual registrado en el histórico del índice inmobiliario desde mayo de 2017, cuando el precio creció un 5,4%.
Más datos nos llegan de Sociedad de Tasación. El precio medio de la vivienda nueva aumenta un 1,7% en las capitales de provincia durante los 6 primeros meses de 2017.
Llega hasta los 2.156 euros por metro cuadrado, mientras que en los últimos 12 meses crece un 3,7%. Dicha subida equivale a un valor medio de 194.000 euros para una vivienda de tipo medio de unos 90 metros cuadrados.
Más asuntos. Anida lanza una nueva campaña con descuentos de hasta el 60% en casi 2.000 inmuebles repartidos por parte del territorio nacional.
Concretamente, la campaña va a estar vigente hasta el día 31 de octubre de este mismo año. Incluye viviendas con precios rebajados en 45 provincias, la mayor parte situados en Madrid, en Cataluña, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. BBVA ofrece la financiación del 100% del valor de la compra para las viviendas adquiridas en esta campaña, siempre que no supere, eso sí, el 100% del valor de tasación y con un plazo de amortización de hasta 40 años.
También BMN y Casacua.com lanzan una campaña de 800 viviendas con descuentos de hasta el 40%.
Los inmuebles con un precio medio final está en torno a esos 85.400 euros. Se encuentran repartidos también por toda la geografía española, especialmente en el litoral mediterráneo y en algunas zonas de interior. Son viviendas con una superficie media de unos 100 metros cuadrados y entre 1 y 5 dormitorios. Y por regiones, las comunidades con mayor oferta: Cataluña, con cerca de 230 viviendas, y Comunidad Valenciana, con 175.
Cushman & Wakefield inicia la comercialización del edificio Virto. Aspira a convertirse en el primer inmueble de oficinas dotado con un asistente virtual del mercado.
Edificio situado en Alcobendas y la Socimi Asiare Patrimonio invertirá alrededor de 6 millones de euros en la reforma y en el desarrollo de un nuevo concepto de edificio que ofrecerá un entorno de trabajo adaptado a los tiempos modernos, con espacios y servicios basados en esas nuevas culturas empresariales y en las últimas tecnologías como el Machine Learning y el Interfaz Cero.
Y hablamos del libro blanco de la consultoría inmobiliaria elaborado por ACI, por la Asociación Española de Consultoras Inmobiliarias.
Y es que ACI presenta por primera vez ese libro blanco de la consultoría inmobiliaria elaborado en colaboración con sus 7 socios. En él se destaca el buen momento por el que atraviesa el sector y entre los servicios más valorados de las consultoras inmobiliarias pues está el asesoramiento técnico y el acceso a un amplio portfolio de inmuebles. Y saludamos ya a nuestro invitado estrella en este foro inmobiliario de este 5 de julio. Es Ricardo Martín Fluxá, presidente de la Asociación Española de Consultoras Inmobiliarias de ACI. Bienvenido, Ricardo. Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por vuestra invitación. Para nosotros realmente es un día importante esta presentación del libro blanco. Es un trabajo que llevamos preparando desde hace muchos meses gracias a la colaboración de todos los grandes profesionales que trabajan en nuestros 7 socios, en las 7 grandes consultoras inmobiliarias que trabajan en España.
¿Qué ha querido destacar en este primer libro blanco de la consultoría inmobiliaria en España?
Fundamentalmente la profesionalidad del sector. Hemos presentado una serie de casos prácticos para hacer el libro más vivo y vemos cómo llegar a estas consultoras inmobiliarias, el tener la asistencia de estas grandes compañías, puede hacer que el trabajo sea mucho más fácil, la aproximación al sector mucho más fácil, y siempre acudir a los grandes profesionales hacen que una decisión sea mucho más trabajada, mucho más preparada y al final mucho más eficaz.
También hace balance del año 2016. ¿Cómo ha sido ese balance, Ricardo?
El año 2016 yo creo que ha sido un gran año para el sector, y los dos primeros trimestres del año 2017 también van en esta misma línea.
Así que 2017 va a ser mejor.
Yo creo que 2017 por lo menos igual de bueno que el 2016. Por lo menos los dos primeros trimestres nos hacen ser muy muy optimistas. Bueno. Ha habido grandes inversiones y yo creo que vamos en un buen camino.
Le veo prudente.
Hay que ser siempre prudente en nuestro sector y en todos los sectores, pero yo creo que en este caso concreto estamos seguros que el resultado va a ser realmente positivo. La inversión sigue fluyendo hacia España y la verdad es que estamos teniendo un momento de dulce comparado con otros países de nuestro entorno. La economía está creciendo en un 3,1%, 3,2%, la inversión sigue fluyendo y la idea de confianza general va incrementándose. Es decir, los índices de confianza son positivos y yo creo que tanto en nuestro sector como en otros sectores estamos en un buen momento en España.
Además, el riesgo político ha caído de forma muy importante y todavía hay precios atractivos.
Evidentemente. Es decir, yo creo que sí. He tenido la posibilidad de ir a Inglaterra a presentar un poco la posibilidad de España como destino de empresas que están en este momento en el Reino Unido, en Londres, frente al Brexit, y la verdad es que he podido presentar unos datos realmente atractivos de nuestro país, tanto en el tema de infraestructuras como el tema simplemente pues de precio de arrendamientos, de oficinas y de residencial, ¿no? Uh-huh. Por tanto, creo que España está pasando un gran momento que, bueno, esperemos que dure.
¿Y vamos a aprovechar esa oportunidad, la del Brexit? ¿O finalmente mucho hablamos y otros nos van a arrebatar posibilidades?
Estamos trabajando las 7 compañías, es decir, estamos trabajando todos en esa línea y espero que el resultado sea positivo. Es decir, además tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, luego nos podemos arrepentir de no haber tomado todas las iniciativas que estamos haciendo, ¿no?
Sí, buenos días. Yo creo que por temas de calidad de vida, por el clima, por precios, por todo esto, yo creo que Madrid pues podría, y Barcelona, por supuesto, podrían ser ciudades capaces de atraer a las empresas que salgan de Londres. Lo que pasa es que es cierto que al final pues también manda el poderío alemán y Frankfurt pues tiene muchas posibilidades de llevarse una buena parte de la tajada, ¿no? Pero sí que es verdad que Madrid tiene todos los elementos. Eso es mi punto de vista, ¿no?
Yo creo que además somos el cuarto país en este momento de la Unión Europea. Y luego, en cuanto a crecimiento, yo creo que estamos en la vanguardia. Por lo tanto, además de esos temas que son absolutamente fundamentales, como el tema de la calidad de vida, que colegios, escuelas de negocios, en fin, en todo este tipo de cuestiones, también tenemos mucho que aportar, y sobre todo talento. Es decir, yo creo que cada día, y somos yo creo cada día más conscientes de que tenemos un grandísimo talento en España, es decir, gente preparada, gente joven, con un dominio de los idiomas, y realmente yo creo que podemos sacar provecho de esa situación.
Beatriz. Sí, yo a colación de lo que estamos comentando, que bueno, ayer estuve en un evento de Wires y sobre financiación y, o sea, la conclusión sería lo que acabas de exponer, pero respecto a lo que decís de la proyección internacional de España, hoy la verdad es que acostumbrados a noticias tan negativas, este informe que se publicaba hoy, sí, de Reputation Institute, sí, ¿no? De cómo se ha repuntado a máximos históricos la reputación internacional de España, que se miran otros otros elementos que no son la inversión, ¿no? Pero sí la calidad de vida, etcétera. Yo creo que son informes que ponen en relevancia, que ponen lo que está ocurriendo con España en ese contexto internacional donde hasta hace poco nos cerraban las puertas. Es que ni siquiera querían sentarse con nadie que viniera de España. Y en apenas un corto periodo de tiempo se ha dado la vuelta a la tortilla de una forma impresionante, y eso es porque se están haciendo muy bien las cosas.
Estamos pasando, yo creo, de una situación en la cual pues una inversión en España era tóxica a una situación en la cual realmente pues es enormemente atractiva, ¿no?
Luis.
Nada, yo creo que lo que decís se basa también en que todo el dinero que recae en España, que lleva estos años fluyendo, pues está dando buenos resultados a estos inversores. Y sí destaco la desigualdad de la inversión en España. Es decir, lo hemos comentado en otros programas, tenemos una España a distintas velocidades. A mí me preocupa Madrid por el nivel de precios y el nivel de la materia prima, que es el suelo u otros elementos, los precios que se están pagando a día de hoy, los niveles de precios terminados o de viviendas terminadas que se están llegando en algunas zonas, y por ejemplo otras poblaciones que todavía no, después de 10 o 11 años de crisis, todavía no han empezado a poner ladrillos encima de sus municipios, ¿no? Tenemos una España muy desigual, y como profesional a mí la situación de Madrid me preocupa.
¿Te preocupa?
Sí, el nivel de precios al que hemos llegado, sí.
Pues a mí me preocupa más el de Barcelona. Nosotros donde estamos...
Y pongo pongo Barcelona en línea similar. Como conozco un poco más Madrid, por eso he hecho énfasis.
Yo es que me llama la atención los incrementos de Barcelona capital con respecto a Madrid capital. O sea, nosotros estamos llegando a... Es vivienda de segunda mano, lo que se basa en nuestros datos. Pero es que hemos llegado a registrar en venta, ya no en alquiler, que aquí lo he comentado. Llevamos mucho tiempo registrando subidas de dos dígitos y que en determinados distritos de Barcelona han llegado al 20%. Pero es que en Barcelona ahora empezamos a registrar esos niveles en venta. A mí eso sí me parece preocupante y ojo.
Pero es un hecho que funciona así en casi prácticamente todos los países. Es decir, en Inglaterra no puedes comparar los precios de Londres con los precios de Liverpool, Manchester, Edimburgo o Bath. En Francia, pues claro, es lo mismo. Es decir, yo creo que es un proceso que vamos caminando hacia las megaurbes en toda Europa. Y probablemente no es toda Europa, el tema de Estados Unidos es muy parecido y el tema de Sudamérica pues también sucede, pero es así, es decir, que lo que tú dices es un hecho. Madrid y Barcelona están, a lo mejor hay un incremento importante, pero también porque son las grandes industrias, las grandes empresas tienden a sentarse en estos grandes hubs que existen,
¿no? Ahí yo lo que veo es que claro, el poder adquisitivo de un ciudadano británico o de un ciudadano francés no es el de un ciudadano español, y lo que estamos viendo en estas grandes ciudades es que mucha gente se está viendo expulsada de los barrios de toda la vida porque a lo mejor pues esos alquileres ya son pues no se los pueden permitir, ¿no?
Sí,
luego
eso es un hecho, sí. Hay que, tienes razón.
Es verdad que todo ha mejorado muchísimo, pero es verdad que tenemos que estar alerta con determinadas situaciones que se están empezando a dar y a las que no hemos estado preparados, y hay que darles una solución, y yo creo que esta es una solución.
Y a nivel residencial, perdona José Luis, que
no, sí. José Luis, no te estamos dejando.
Luego ración doble para José Luis. Un dato profesional, y es que los suelos que se están comprando ahora están descontando subidas que no están ahora en el mercado de precios de venta en sus planes de negocio. Así que están asumiendo un riesgo adicional de que efectivamente ese precio se incremente.
Tu turno, José Luis.
Sí,
ración doble.
Sobre la situación del mercado del suelo, pues es la materia prima del sector promotor. Uh-huh. Es decir, las promotoras funcionan porque compran suelo para poder hacer sobre ellas producto inmobiliario, suelo o edificios para rehabilitar. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Madrid y en Barcelona? Y en general en toda España, pero sobre todo en lo que conocemos más de cerca, pues que no se está produciendo nueva materia prima, no se están creando nuevos suelos. Esto es un hecho cierto y constatable. En toda la ciudad apenas hay suelo, y no va a haberlo en mucho tiempo, porque todos los procesos que había de transformación de suelo han sido frenados o paralizados. ¿Cómo reacciona el sector ante esto? Acaparando suelo. Es decir, si yo soy una promotora que aspira a hacer 2.000 viviendas al año, o 3.000 o 5.000, y sé que no va a haber suelo nuevo en Madrid para mucho tiempo, lo que hago es salir al mercado con el cuchillo en los dientes y ir a por todo. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo las grandes promotoras.
Y además con dinero.
Con dinero, claro. Y pagando más, sí, porque saben que esa escasez de suelo que ya existe, que va a ir a más en los próximos 2 o 3 años, pues va a redundar en un precio más alto, y saben que es caballo ganador porque van a tener la sartén por el mango al no tener nadie más suelo que ellos, ¿no? Eso es una situación, de hecho, que se produce porque el mercado no funciona bien de originación de la materia prima, y que es un tema más político que de otra índole. Sobre la subida de precios o bajada de precios en Barcelona y en Madrid de alquileres y de viviendas, yo creo que no es un efecto, no se está expulsando a nadie. Yo creo que el mercado funciona bien y sube el precio, y no es que se expulse, es que se sustituyen unos por otros. Es decir, de repente hay otros usuarios que están dispuestos a pagar un poco más por vivir o por estar alquilados en una calle determinada de Barcelona o de Madrid, y bienvenidos sean. Y si tú no puedes pagarlo, pues tendrás que irte pues unos kilómetros o metros o
pero
más fuera de...
¿Eso es expulsión?
No es expulsión. Sí. No, es un proceso
de evolución del mercado, ¿no?
Del barrio donde quieres
es
estar.
Yo creo que todos queremos... Yo quiero vivir en Serrano. Quiero tener una casa de 500 metros cuadrados en Serrano, pero no
yo
puedo.
Pero José Luis, entonces, tú vas a Serrano y tú ves que es todavía un barrio pues como ha sido toda la vida, pero tú ahora te paseas por determinados barrios de Barcelona y es así, eso lo ves turistas. Es así. Entonces, que evidentemente es un proceso, sí, pero también es verdad que ojo, porque hay gente que necesita vivir en el centro de las ciudades y que quiere vivir en el centro de las ciudades.
Pero yo creo que estamos mezclando dos temas. Uno es el tema de la gentrificación, es decir, que hay determinados barrios que poco a poco han ido cambiando el signo. Bueno, pues en Madrid ha habido cambios muy 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 evidentes, que está en la mente de todos nosotros, en Barcelona lo mismo, pero el proceso de turismo que tú acabas de mencionar. Es otro tipo que es un gran riesgo, que las grandes ciudades están empezando a padecer. Entonces, esa forma de encauzar... Hubo un artículo de Ignacio Vasallo hace unos días en Economista que me pareció muy clarividente en esa línea. Es decir, que tenemos que saber encauzar ese turismo que para nosotros es nuestro principal fuente de ingresos y, digamos, de exportación de servicios, y en ese aspecto tenemos que trabajar. Pero yo creo que ese proceso de expulsión existe, evidentemente. Es decir, que
siempre,
por un proceso de gentrificación, eso, claro, siempre ha pasado. Es decir, es un proceso que ahora se llama gentrificación, pero que es un proceso que de alguna forma cambia una sociedad por otra sociedad.
Además va en un sentido y en otro, porque ahora mismo, por ejemplo, el barrio de La Latina está lleno de inmigrantes, y hace 50 años no habría ni uno, y serían todos españoles, y de repente esos españoles y sus hijos han desaparecido de ahí. Mm. Es decir, que va hacia un sentido y va hacia el otro, y de repente, pues Chueca es el barrio de los gays, y el otro no sé, o sea, pero eso va cambiando, no es estático,
sí,
ni debe serlo. Yo creo que es la evolución natural de las ciudades.
Y tiene un punto también de positivo, porque se rehabilitan ciudades, se rehabilitan edificios. Nosotros, concretamente, en nuestro sector, estamos trabajando muchísimo en el tema de sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues cada día queremos edificios diferentes, más sostenibles, se rehabilitan. Bueno, y mucha parte de la crisis la hemos superado, los años duros, a base de rehabilitación. Y probablemente el tema de suelo, que tú acabas de decir, y que es importantísimo, y que desde luego pues está produciéndose exactamente lo que tú dices, es decir, el aumento de los precios, muchas veces a lo mejor lo podemos paliar con rehabilitación de edificios y con rehabilitación de oficinas y con rehabilitación de lugares que hasta ahora pues a lo mejor eran los edificios de grandes calidades y que los propios propietarios están haciendo un esfuerzo para realizarlo, ¿no?
Y en esos puntos que decís de Madrid, de Barcelona, que están subiendo los precios de forma muy importante, tanto en compra como en alquiler, ¿estaríamos en el principio de una nueva burbuja inmobiliaria o no?
Yo eso me niego.
A ver, la gran preocupada.
Yo creo que no. Yo creo que no. Sí podemos hablar de un boom, es verdad. Pero nosotros, según nuestros datos, aún así, en Madrid capital, los precios del alquiler todavía están por debajo de los máximos de los años del boom. Y en venta igual. Claro. O sea, es verdad que se está reactivando el sector, y es verdad que llama la atención estos porcentajes tan altos en subidas de precios, en hipotecas, en compraventas, pero es que venimos de muy, muy abajo. Entonces, yo creo que en este sentido se está creando un alarmismo, que es que no tiene nada que ver con lo que nos dicen los datos, y no sé de dónde viene este interés, más allá de los medios, o sea, más allá de que los medios lo reproduzcan, en lanzar estas alarmas que no benefician al sector. Entonces, no sé.
Yo os puedo decir una cosa, que la promoción inmobiliaria cada día está siendo más profesional, más cauta, y lo está haciendo de una forma muy profesional y con muchísimo cuidado. Es decir, se están promoviendo desarrollos muy basados en la demanda, muy basados en las necesidades de un sector en concreto, y yo creo que además introduciendo una serie de factores técnicos como se puede hacer en la gran industria. Por tanto, yo creo que hemos aprendido muchísimo de lo mal que nos pasamos en los años anteriores, y la palabra yo creo que burbuja
Son modelos de negocio completamente distintos.
¿Verdad que sí?
Es la sensación de vértigo que da que cuando vienes de muy abajo y de estar en la miseria, al día siguiente, que son dos años, pues resulta que estamos hablando ya de que hay promociones. Puedo dar fe de ello.
Y se venden.
Muy bien. Que en cuestión de 12 meses han subido precios 6 veces. Entonces eso hace que la sensación de velocidad te preocupe o te haga ser un poco más prudente, y hay sitios donde ya se ha recuperado el valor o el nivel de precios que teníamos antes de la crisis. Y meto no solo Barcelona y Madrid, meto también
Costa,
Málaga, Costa del Sol, y meto también, que ya está empezando también con calentura, Valencia.
Oye, estamos hablando de la vivienda, pero está pasando lo mismo con otras patas del inmobiliario, oficinas, centros comerciales. Esta misma semana veíamos una nueva Socimi muy importante dentro de los centros comerciales que ha debutado en el mercado y con necesidad de financiación para seguir creciendo. Esto de las Socimis va más, hay 34, 35, pero se calcula que a finales de año habrá 40, va más, y también este auge y esta vidilla que estamos viendo en vivienda, ¿también lo veis en otros sectores?
Todo. Lo que lleva inmobiliario como elemento patrimonial, es decir, para exprimir el tema de rentas, pues tiene un vehículo muy lógico que son las OCIMIS, porque tiene un estatus fiscal muy bueno, y entonces ahí toda esa masa, pues lógicamente se va canalizando hacia ahí. Yo el mercado de oficinas lo veo más tranquilo, pero sí, porque la implantación de oficinas nuevas lleva un ritmo positivo y normal, y pues porque había mucho parque de oficinas sin usar.
Entonces, y sin rehabilitar muchas veces.
Y sin rehabilitar, y se está llenando. Entonces ahí no veo tanta tensión. Y en centros comerciales sí veo alegría, pero por una razón muy evidente, porque ese PIB que decías tú, pues está avanzando gracias en parte al consumo.
Al consumo. Y luego además hay una cosa también que está creciendo, que es el tema de naves logísticas. Es decir, la forma que tenemos de comprar. Bueno, cada día hemos cambiado la forma de informarnos, la forma de relacionarnos, incluso la forma de comprar. Estamos cayendo ya, en el tema de la compra, por la forma del e-commerce. Tú antes me decías, me hablabas de mi hija en concreto. Mi hija compra por e-commerce todo. Es decir, desde su ropa hasta el yogur, pasando por los zapatos, que eso para una mujer creo que es lo más difícil del mundo, comprar por e-commerce. Bueno, pues lo hace.
Pero como lo puede devolver y no lo te puede cobrar, devolver,
exactamente, entonces lo hace.
Viene a la casa a recogerlo.
Eso es. Entonces yo creo que en eso está siendo un cambio total absoluto, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Por tanto, yo creo que hay ese optimismo. Y Socimis, yo creo que hay camino para más, ya hay campo para más Socimis. De todas formas, me estás hablando de una cifra total, de las cuales digamos que hay las grandes, todavía son 10, 12. Las demás, bueno, pues son, digamos, tienen otro tipo de tamaño. Y yo creo que seguirá creciendo el tema. Es decir, las REITs es una forma internacional, anglosajona, que es exactamente lo mismo que la Socimi, pero es una forma de conseguir una rentabilidad en un momento en el cual, pues, como sabéis, los intereses están por los suelos, ¿no?
Bueno, es una forma de acceder al pequeño ahorrador al mercado inmobiliario eso con una liquidez inmediata, eso que es lo bueno, ¿no?
Eso es.
Sí, bueno, pero eso también, sobre todo si estás en el continuo, si estás en el MAP, cuidado, ya, que lo de la liquidez inmediata no es tan
claro. Claro, no, pero por eso, hay las grandes aspecciones.
Según vaya creciendo el mercado y se vayan incorporando las Socimis al continuo, pues mejor, ¿no? Eso redundará en beneficio de la liquidez del mercado y de la inversión para los pequeños particulares. Varias cosas. Primero, aunque suenan mucho porque son operaciones siempre muy llamativas, los mercados de oficinas y de comercial son enanos comparados con el de vivienda. La vivienda es muchísimo más grande, es un mercado gigantesco y por tanto no son comparables, pero también es verdad al mismo tiempo que suelen ser siempre estas inversiones más de tipo patrimonial las primeras que se producen cuando hay una recuperación económica, como pasó en España, y en gran parte gracias, y no es para hacer la pelota, pero a la profesionalidad de las consultoras ACI, porque de alguna forma son los que han educado a los inversores extranjeros y les han llevado a comprar esos productos que estaban saliendo a la venta en esos momentos. Y eso es así, porque todos estos extranjeros que vienen son a través de las consultoras que se enteran de lo que está pasando en el país y les conducen por el camino de la inversión en España, ¿no? Sí es verdad que ha crecido la inversión en este segmento, pero yo creo que no tanto como se esperaban incluso los que estaban invirtiendo al principio. Es decir, las oficinas han ido para arriba, pero en una tasa de recuperación inferior. pero quizás también porque ha cambiado el mercado laboral. Es decir, quizás la creación de empleo se va a traducir luego en X personas por oficina tal, no está funcionando igual que históricamente, y ha ido con un pelín de ralentización frente a lo que esperaba.
Hay de todas formas, hay muchas teorías sobre que dentro de 10, 15 años, pues a lo mejor estaremos trabajando en nuestras casas, porque ya los temas de Internet serán absolutamente apabullantes y no habrá más oficinas prácticamente y todo el mundo trabajará. Pero yo creo que esto sigue siendo todavía ciencia ficción. No estamos ni siquiera, yo creo, en las vísperas de que suceda esto. Todavía. El trabajo requiere presencia física, el trabajo requiere pues encontrarnos con gente en el lugar donde trabajamos, y yo creo que todavía tenemos un camino importante que avanzar en el sentido de desplazarnos a otro lugar para realizar nuestro trabajo, nuestra actividad profesional. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos tiempo. Evidentemente, es un sector que todavía puede crecer mucho más, y yo creo que tengo esperanza que realmente sea así. Y sobre todo me he unido, como decía antes, a la rehabilitación de edificios. Y evidentemente, yo creo que no hay inversor extranjero que haya en España que no esté de la mano de las grandes consultoras. Y todavía, en cambio, en España no existe ese deseo y esa actividad. La decisión probablemente que el español o tenemos que tomar en nuestra vida, la más importante en cuanto a inversión, es la casa que compramos. Bueno, pues muchas veces nos fiamos más de un amigo que conoces, de un cartel que ves, y a lo mejor compramos mal y sin, sobre todo me refiero fundamentalmente a la vivienda de segunda mano, y compramos pues lo primero que se nos ocurre, ¿no? Y a lo mejor pagamos mucho de más, ¿no? Y pagamos un incremento absurdo. Bueno, pues yo creo que esto nos puede dirigir que sí, bueno, que sí, gran inversor internacional lo hace, ¿por qué no lo hace el gran inversor nacional, incluso el pequeño inversor nacional?
Luis.
Es una anécdota. Hay una consultora que maneja muchos datos que dice que, o sostiene que en el 80% de los casos en la decisión de compra intervienen factores emocionales.
Y eso no es bueno.
No lo sé.
Nosotros tenemos estudios al respecto.
Realidad,
es muchísimo emocional.
Es muy llamativo.
No, pero lo que se refleja es que hay diferentes procesos en el proceso de compra, sí, pero que todo el proceso inicial es un proceso emocional. Tú sueñas con tu casa, buscas pues eso, casas ideales, no tienes en cuenta el precio, no tienes en cuenta la hipoteca que a la que puedes asumir, y luego ya es cuando bajas a la tierra,
realidad.
Es cuando necesitas el asesoramiento de un profesional, y de hecho lo que nos dicen estos estudios es que la gente agradecería ese asesoramiento, evidentemente luego pues claro, la gente lo quiere free y eso no puede ser, y luego ya es cuando aterrizas y ya pues te das cuenta de la realidad, ¿no?
Claro, hay que canalizar las emociones son enormes, pero luego es la racionalidad que te dice, mira, de acuerdo, pero no voy a poder pagar esta hipoteca, o la verdad es que este sitio pues no es posible por este tipo de cuestiones.
Es como cuando uno invierte en bolsa, que dicen que no hay que dejarse llevar por el corazón y sí por la razón, porque uno, si se enamora de un valor, lo más probable es que pierda.
Pero es más fácil enamorarse de una casa que de un valor.
Yo también lo creo.
Y yo por eso creo que hay que intentar canalizar la inversión hacia el inmobiliario, que es la emoción y es el buen resultado.
Me imagino, hay valores con glamour, ¿verdad?
Oye, sí, hay alguno.
Sí, pues dínoslo.
Sí, a mí me tienta. No, porque no es bueno enamorarse.
En los años 60 eran las telefónicas. Matilde, comprar las telefónicas, esa gracia.
Bueno, voy a poner datos sobre la mesa, porque esta mañana, hace un ratito, casi acabáis de publicar Beatriz desde Fotocasa, junto a la plataforma de empleo InfoJob, dice el titular que los españoles destinan el 31% de su salario mensual al alquiler de la vivienda y 5,7 años de sueldo a su compra.
Sí, es un estudio que hemos realizado en nuestro portal Fotocasa junto con InfoJobs, que es la plataforma de empleo. Son con datos nuestros, tanto de los salarios ofertados por las empresas en InfoJobs y nuestro precio medio de venta del año 2016. Y es ese 31%, pero lo llamativo es que si vemos los datos por comunidades, 7 de las 17 comunidades autónomas superan ese 30%, que es el límite, ¿no?, que se recomienda no superar de nuestros ingresos brutos anuales a la compra o al alquiler de una vivienda. Y el dato que más me llama la atención es que en comunidades como Cataluña o Madrid, en el alquiler, destinamos más del 40%, en el caso de Cataluña, el 46% al alquiler. Luego es esto lo que refleja es el importante esfuerzo económico que están realizando muchos españoles en estos momentos, porque sí, hablamos de antes que no hay burbuja inmobiliaria, pero el problema es que el poder adquisitivo de los españoles no ha mejorado desde la crisis, ¿no? Entonces, aunque los precios de venta han caído muchísimo en nuestro, y los alquileres en nuestro país, el poder adquisitivo de los españoles no ha mejorado. Luego, el esfuerzo económico que tienen que hacer todavía es muy alto, ¿no?
Pero sí, sí ha cambiado una cosa, y es que a esas adquisiciones, esos alquileres, cada vez contribuyen más los dos miembros de la unidad familiar, de la pareja, ¿no? Y entonces...
Es que es inevitable.
Sí, es inevitable.
Eso es inevitable.
Y son esas recomendaciones, yo también lo llamaría exigencias de la banca, que probablemente no te generen o no te den financiación si sobrepasas esos límites. Lo que pasa es que aportando los dos miembros, pues hacen que todas esas cosas sean viables.
Sí, pero aún así... Si comparamos
volvemos con a ratios de, claro, de antes de la crisis.
Claro, claro.
La verdad es que está muy bien esta iniciativa que habéis hecho. Y claro, entiendo que no tenéis histórico, ¿no? Lo habéis hecho solamente ahora y no habéis mirado los datos a lo mejor de otros años para ver cómo ha ido evolucionando, que también es lo que interesa, ¿no? Ver esto con perspectiva. Pero yo creo que, hablando de la media, que luego hay que entrar al detalle de los submercados, como bien has dicho, la media suena bastante bien. Dices, oye, un 31% y 5,7 años, a mí me suena muy bien. Y bueno, pues de hecho, incluso me ha sorprendido gratamente este dato, ¿no? Yo tenía miedo que estuviéramos en otras cifras y está bastante bien. Luego, sobre lo que decías de los mercados, muchas veces, no digo que lo hayáis hecho vosotros, ¿no? Pero sí que he visto algunas veces en algunos de estos informes que te dicen, no, es que en la Comunidad de Madrid o en el País Vasco, como es, pues pagan mucho más. Y ya, pero es que a lo mejor estás usando el sueldo medio de los españoles y no el sueldo medio del madrileño o del guipuzcoano, que a lo mejor
no,
es distinto.
Con el sueldo medio de cada comunidad.
Y claro, eso es,
según nuestros datos.
Por eso digo que no siempre lo hacen bien.
Es mucho más certero. Uh-huh.
Claro, y luego también sucede que, por ejemplo, en el caso de Barcelona, el tema de alquileres, si no detraes del grupo de alquileres los que están siendo utilizados como casas para alquiler turístico y las metes como si fueran casas de alquiler de larga temporada, también estás distorsionando el mercado,
bueno,
porque no es el precio de realmente que está pagando un usuario por un alquiler a 3 años.
Alquiler residencial. Nosotros no tenemos datos de alquiler turístico.
No, pero desde luego ese es un hecho. Es decir, que en ese aspecto es positivo tener ese tipo de datos, pero mientras nos mantengamos en esas cifras, sobre todo si podemos ceñirnos a ese 30%, yo creo que es positivo y seguiremos desarrollando. Porque es lo que os decía antes, es decir, la promoción en este momento está mucho más dirigida hacia una demanda clara, certera y concreta y estudiada que a construir porque había que construir, ¿no? Es decir, yo creo que en ese aspecto hemos aprendido mucho y estamos avanzando mucho.
Ricardo, quería preguntarle, el libro, el primer libro blanco, ¿por qué ahora? ¿Y cómo ha sido ese papel de las consultoras inmobiliarias en los últimos años? Porque, como usted bien dice, ha cambiado.
Yo creo que hemos ayudado mucho a enderezar un sector que tenía problemas, y yo creo que lo hemos publicado ahora, bueno, pues porque hemos visto, después de 4 años de vida de nuestra asociación, que era el buen momento para hacerlo. Hemos podido recoger casos concretos, hemos podido ver cómo puede ayudar una consultoría inmobiliaria a cualquier tipo de inversión, a las grandes y también a las pequeñas, y bueno, yo creo que es un buen aporte para que nos conozcan más, para que sepan hasta qué punto tenemos grandes profesionales en las 7 grandes consultoras, y también por un tema importante que puede ser el orgullo de pertenencia. Es decir, yo creo que cuando trabajas en un gran despacho de abogados, sabes muy bien con quién estás trabajando, para quién estás trabajando y qué grado, digamos, de importancia tiene la marca. Bueno, pues para nosotros, también en nuestro sector, queremos hacer algo en esta línea, ¿no? Yo creo que en este tema hemos avanzado. Yo creo que hemos empezado, como os decía, el sector, estamos empezando ya nuestro tercer trimestre realmente francamente bien, y yo creo que por ahí podemos avanzar francamente.
Hace convoca además, ¿no? Porque estamos ahí, convoca la cuarta edición de los premios también.
Sí.
Los premios con transparencia, como siempre decimos, profesionalizada e innovación en el sector inmobiliario. Sí, ¿cuándo se van a entregar esos premios y está la convocatoria abierta?
La convocatoria está abierta, es nuestra cuarta convocatoria. Hemos tenido premiados de lujo en las anteriores convocatorias. Esto realmente, bueno, pues lo que queremos fundamentalmente, una vez más, es transparencia y profesionalidad, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos además un jurado de lujo en el que está, pues, Eduardo, que está Carlos Mirosos Monteros, está Eduardo Fernández Cuesta, está Juan Antonio Gómez Pintado, que como sabéis es el presidente de Viacede y Asprima, y también Emilio Lamo Espinosa, que es el presidente de Renfe.
¿Y qué nos vamos? ¿Qué nos vamos? Ponemos el punto final a este foro bueno, inmobiliario.
Gracias.
Nada, un placer. Don Ricardo Martín Flusa, un placer, cuando quiera. Ya sabe, está su casa. Gracias. Beatriz, ¿paraguas lleva o no?
Sí, tengo
no,
paraguas.
¿Ah, sí? Bueno, 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 me sacas ventaja. Luis, encantada.
A mí se me va a rizar el pelo.
¿Ah, sí? No creo. José Luis, gracias.
Y nos vamos al chupinazo, ¿no?
Ya, el chupinazo, sí, nos vamos a eso, más ligeramente. Nos vamos, ¿con qué? Con el chupinazo.
Icasa, más de 45 años construyendo emociones, como la de compartir el foro inmobiliario. ¿Vives aquí?
No, aquí vives. Déjate llevar por tus sentidos. Huele, toca, mira, siente y escucha. Así puede ser tu nuevo hogar, tal y como siempre lo has soñado. Conoce nuestros proyectos en icasa.es. Tu nueva vida empieza aquí.
Icasa, más de 45 años construyendo emociones.